rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Comienza nuestro espacio Economía con Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
El tema.
Florencia, hoy nos toca hablar de Brexit, casi infaltable en todos estos meses.
Totalmente. Desde el último contante y sonante que hicimos sobre este tema, no ha dejado de haber votaciones en el Parlamento Británico que parecen casi un déjà vu. Los resultados no han cambiado, solo han debilitado aún más la imagen de la primera ministra Theresa May. La Unión Europea aprobó una prórroga y la incertidumbre sigue siendo altísima. Tanto que May tuvo que recurrir a su mayor rival, al laborista Jeremy Corbyn, para lograr que el proyecto negociado con el bloque se apruebe, algo que aún así todavía no ha logrado. Lo que me interesa abordar hoy son las áreas en que el Reino Unido corre más peligro con este proceso.
Me imagino, Flor, que el comercio es uno de estos puntos.
Sin duda, es una de las áreas donde hay más incertidumbre, aunque ya se sabe que el Reino Unido va a tener que establecer nuevos acuerdos con la mayoría de sus socios. Sin ir más lejos, Reino Unido tiene, por ejemplo, un comercio importantísimo con México, que está mediado, digamos, por la Unión Europea. O sea, se da porque México tiene un acuerdo con la Unión. Ahora, si quiere seguir negociando, Reino Unido tendrá que ir a hablar con México, sentarse y decir, bueno, ¿cómo van a ser las cosas de ahora en más? Porque el acuerdo lo tiene con la Unión y no con ellos. Consultamos por esto al doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Católica de Chile, Roberto Durán, quien dijo que esto no es imposible, pero sí se trata de un proceso como mínimo engorroso.
A pesar de la existencia de los bloques, yo siempre muy humildemente lo digo, a pesar de que soy muy drástico para decir las frases, pero sinceramente son cosas que las he pensado muchísimo. Las relaciones bilaterales, el comercio bilateral es siempre existido y a veces suele ser más seguro para los países y más próspero que los grandes acuerdos multilaterales, las grandes conferencias donde son grandes discursos, grandes deseos y son también grandes desilusiones. Y yo creo que el comercio que tiene la economía mexicana con la economía británica es un comercio fuerte que se ha agrandado en los últimos años y que eso obedece más bien a un interés estrictamente bilateral. Yo creo que es una forma para los mexicanos de decirle a Estados Unidos y Canadá, mire, yo, ustedes son mis partners, pero en el NAFTA o en el neo-NAFTA que se está gestando, pero yo puedo hacer cosas y negocios por mi lado, con los países que yo quiero y con los bloques que yo quiero. Otros países, mañana México, que tiene una economía tan grande, puede también hacer un negocio con la República Popular China, por ejemplo, una cosa de ese tipo. Esas cosas siempre van a existir.
Para el doctor Durán, en vez de ser el comercio el centro del asunto, lo es la City. ¿Qué es la City? La industria financiera británica, una de las más importantes del mundo y que antes del Brexit, allá por 2016, suponía casi el 12% del PBI británico y representaba el 7,4% del total del empleo de ese país.
Entonces, a mí me preocupa más no tanto el comercio bilateral, volviendo a República de México, una gran economía latinoamericana junto con Brasil, pero una enorme economía, y una economía fuerte como es la británica, que es la quinta del mundo, en un panorama de incertidumbre, en una perspectiva de incertidumbre. ¿Qué va a pasar finalmente con todo eso que se hablaba tanto de que parte importante de la City financiera de Londres, que es la más importante del mundo, se iba a instalar un pedazo en Francia, otro pedazo en Alemania, y iba a quedar, claro, los viejos, ¿cómo se llama?, instituciones financieras británicas, donde están, y qué sé yo, pero eso significaba el quiebre de un estatus internacional inmenso hoy día, ¿no? Es decir, Gran Bretaña, el hecho de ser centro financiero internacional, no solamente le da estatus internacional, en el comercio internacional de Gran Bretaña, sino que también muchos beneficios de ingresos y de, digamos, de divisas y una potencialidad de desarrollar su comercio exterior en esos términos. Pero eso guardaba relación con su rol dentro de Europa, no con su rol propiamente tal de Gran Bretaña. Eso es lo que los británicos no ven. La Gran Bretaña de siempre esa terminó hace harto tiempo y ahora lo que quieren son los remanentes de algo que fue inmensamente grande pero que va desapareciendo también. Entonces a mí me preocupa más si quedamos en eso de la relación el ejemplo que usted muy bien pone de México con Gran Bretaña, me preocupa mucho el no rendimiento de Gran Bretaña a los requerimientos de esa relación bilateral. Y los mexicanos entonces, claro, podrán decir, bueno, conversamos con los británicos de 1-4, pero no de 1-8 como esperábamos. Los otros 4 puntos los vamos a hacer con China, con Estados Unidos, otros países europeos, algún país asiático, etcétera, etcétera. Y eso puede pasar.
Es muy importante esto que decía el experto sobre el rol de la City en lo que era el ecosistema europeo. ¿Vale lo mismo una City por fuera de ese ecosistema o conviene más migrar lentamente ese sistema financiero a otros lugares? Claro. Esa es la preocupación que se plantean ahora los analistas, pero que también está vigente en muchísimos británicos. Por ejemplo, ese más de 7% de la población que trabaja en actividades financieras que ahora están dudando un poco de la decisión que tomaron sobre la salida del bloque.
Son cosas que se van y no vuelven. Si mañana el sistema financiero que está instalado en Londres, por ejemplo, respecto a la bolsa de metales de Londres, que es la más importante del mundo, empieza a desgajarse, empieza a irse, empieza a no tener confianza en la economía británica y está mirando otros lados. Bueno, eso es un proceso que puede tomar 5 años, 6 años, pero que no es muy, muy irreversible. Cuando en finanzas es así, cuando un banco decide irse un país, se va nomás, aunque pudo haberse quedado más tiempo y pudo haber estado mejor la situación 4 años después, pero ya se tomó la decisión. Es una decisión muy fría, muy drástica. Pero se toman de esa manera. Entonces, yo no creo que Gran Bretaña, con el prestigio que tiene en el sentido de la finanza, vaya a pasar una cosa muy fuerte. Pero draconianamente muchas instituciones ligadas por la vía del comercio internacional a la City van a pensar algunos países que producen metales, tales como este, Chile, el cobre, y otros países que producen bauxita o qué sé yo qué, de irse a formar o de, por ejemplo, reforzar algunos lugares financieros como Tokio o como Singapur, que podrían reemplazar perfectamente esto. Pero fíjate, con el tiempo, porque no se trata de hacerlo de un año para otro, estas son cosas que demoran 10 años, 8 años por lo menos. Pero cuando una vez se echa a andar ya el proceso, es un proceso que no vuelve atrás.
Y todo esto va a repercutir muchísimo en la economía interna, en el empleo, en los precios, en muchos otros indicadores que ven a diario los británicos.
Sí, de hecho, es a criterio de Durán uno de los mayores problemas que va a enfrentar el Reino Unido desde ahora mismo.
A mí lo que me asusta, más que me asuste, me hace sentir un poco inseguro y muy, muy suspicaz de las cosas que van a pasar, es el efecto que ahora, en este momento, en adelante, va a tener el Brexit, con acuerdo, sin acuerdo, aquí y allá, respecto del manejo de la economía interna en Gran Bretaña. Yo tengo la impresión que eso se le escapó hace tiempo al gobierno actual por la preocupación que tenía del Brexit. Yo creo que se viene en Gran Bretaña una crisis económica que puede ser de envergadura, porque el hecho que Gran Bretaña esté en el limbo, en buenas cuentas, no quiere decir que lo que se aclare dentro de 4 semanas más vaya a significar que se vaya a estar por el resto, porque si usted se fija bien, una cosa era el proceso del Brexit deal que no resultó. Otra cosa es lo que viene de ahora en adelante, y los países, ¿no es cierto?, los inversionistas y los mismos inversionistas británicos dicen, bueno, ¿cuál es el porvenir que tenemos nosotros como economía, como la quinta economía del mundo y la segunda segunda economía más grande en Europa, después de Alemania? ¿Qué hacemos? ¿Qué cómo lo vamos a hacer? Entonces, las predicciones en ese sentido son bastante tremendas. Yo seguí un tiempo dos cosas paralelas a esto, que era la gente que pide un segundo referendo, que eso es un proceso también bastante complejo, pero las posturas de los inversionistas y la postura de los propios, empresarios británicos, vienen diciendo hace ya por lo menos un año que es urgente o era urgente aclarar las condiciones a las cuales la Gran Bretaña va a quedar una vez que se vaya de la Unión Europea. Y nunca se dijo con claridad cuáles eran esas condiciones en que iba a quedar. Entonces hay mucha especulación, y cuando hay mucha especulación se implica muchísima inseguridad, y la inseguridad trae consigo también una crisis de expectativas muy grandes y muy graves.
Bueno, lo que le depara al Reino Unido, Alejandra, no lo sabe nadie, es imposible. Cada día estamos ahí esperando a ver si se sabe algo nuevo, está todavía muy complicado, pero seguiremos atentos para ir trayendo novedades.
Sí, tú decías una palabra clave, es un déjà vu.
Totalmente, sobre dice, todo las votaciones.
Cuesta a veces seguirlo un poco. Muchas gracias, Florencia.
Fue un gusto.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
Contante y sonante.